Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Rosario ha demostrado ser de gran ayuda. Continuemos trabajando y orando juntos por un mundo mejor. Martin Luther King. Muy buenas tardes. Catalina Dressler donaría toda su fortuna, 400 millones de dólares de finales del siglo XIX, para combatir los efectos del racismo. ¿Lo han escuchado bien? 400 millones de dólares. Y no solo eso, daría toda su vida por combatir el racismo. ¿Por qué nadie habla de ella en estos momentos de conflictos y reivindicaciones raciales en Estados Unidos? Catalina Dressler era hija de uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, recibió la mejor educación y su padre fue un gran ejemplo. Abría las puertas de su casa 3 veces por semana para recibir a los pobres y a aquellos que lo necesitaban. Muchos de ellos eran afroamericanos, y Catalina sintió por ellos una gran compasión. Quiso cambiar las actitudes raciales y las estructuras de la época. Cuando sus padres murieron, donó toda su fortuna en favor de las misiones para combatir los efectos del racismo. Solo sería el comienzo. En un viaje a Europa, conoció al Papa León XIII, al que le contó su gran pasión. El pontífice le dijo, quizá debes de ser misionera. No fue nada fácil. Muchos no la querían. ¿Cómo va a soportar la disciplina de la vida religiosa y la pobreza un aristócrata de la época? Ingresó como novicia en las Hermanas de la Misericordia y pronto fundó la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento, religiosas dedicadas a los indios y personas de color. Creó escuelas para afroamericanos, estableció una universidad, la Universidad Xavier de Louisiana, la única institución católica predominantemente afroamericana, una novedad para la época. Una incansable luchadora por los más necesitados, por los pobres y por la igualdad. Dio todo, su fortuna, su tiempo, su vida. Vivió 97 años. En estos días de Black Lives Matter, nadie se acordó de ella. ¿Por qué? ¿Quizá por ser monja y santa? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana en ese 10º domingo del tiempo ordinario, que es la Trinidad, tenemos el diálogo de Cristo con Nicodemo. Cristo que le dice a Nicodemo, tanto amo Dios al mundo que le envió a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tenga vida eterna. Mira, yo siempre me gusta decir, ya que mañana es la Trinidad, todos somos un mundo, ¿verdad? O sea, conocernos por dentro cada uno de nosotros o conocer el otro al otro, eso es muy difícil. ¿Qué pasa? Que si cada uno somos un mundo, Dios es una inmensidad. Y Dios dice, si no quiero que me conozcas, o sea, me verás un día tal cual soy en el cielo, pero tampoco es que me vas a conocer porque eres ilimitado, conocer cómo es mi misterio, no, pero me vas a ver. Entonces, bueno, pues la cuestión es, lo importante que es que entre las personas nos queremos, nos ayudamos. ¿Qué es lo importante para Dios? No que conozcas de pe a pa porque en tu cabeza no vas a poderte meter la inmensidad de Dios, pero sí que Dios te quiere como padre, te envía a su Hijo para hacerte hijo, y el Espíritu te ayuda y te da fortaleza. Entonces, de esa manera somos imagen de la Trinidad y es lo mejor que podemos
más
conocer
que suficiente.
De Dios. Más que suficiente.
Muchísimas
claro,
gracias, sí. Jesús Luis. Dios. Un abrazo. Desmontemos prejuicios. Si les digo que piensen en alguien que está en la calle, cierren los ojos ahora mismo. Imagínenselo. ¿Cómo lo ven? ¿Podrían describírmelo? Quizá no sea así. Quizá realmente no sabemos cómo son las personas de la calle. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, hoy vamos a hablar de que la Asociación Realidades ha lanzado el canal YouTubeCasa.com para romper con los prejuicios que surgen, que han surgido y que surgirán en torno a las personas sin hogar y concretamente los que han surgido durante la pandemia. Cuando las calles se vaciaron, la sociedad volvió a fijarse en estas personas, las personas sin techo. Sin embargo, en muchas ocasiones, dicen desde la asociación, se volvió a retratar a las personas sin hogar con los prejuicios de siempre. Adictos, que están en la calle porque tienen actitudes violentas, personas que tienen enfermedades mentales, explican desde la entidad. Estos prejuicios desaparecieron con la crisis de 2008 parcialmente, también con los desahucios porque muchas familias se quedaron sin casa. Pero ahora con la pandemia se ha comprobado que más o menos han vuelto. Por ejemplo, en la forma de referirse a estas personas en los medios de comunicación o en las fotos que se utilizan con ellos entre cartones y litronas alrededor. Y la realidad de la calle es mucho más amplia que todo eso.
¿Cómo son las personas sin hogar? ¿Hay algún modelo o cada persona es un mundo? ¿Cómo se pueden eliminar estos prejuicios?
Bueno, pues para mostrar esa otra realidad, la asociación ha lanzado el canal YoTuveCasa.com. Este espacio digital en el que las propias personas sin hogar son las que montan y publican vídeos para analizar la realidad que les rodea, como por ejemplo Coyote, que en su vídeo denuncia las paradojas de la brecha digital entre él y otras personas, o como Toñi, que hace entrevistas para mostrarnos cómo son los albergues que habitualmente se ven obligados a utilizar. Vamos a escuchar a Toñi entrevistando a sus amigos.
Te sientes más segura en el albergue que en la calle. ¿Tú te ves más vulnerada en la calle?
Pues claro, estando sola en la calle, eres vulnerable total. Te ves más segura entre cuatro paredes, tu cama, tu habitación. Y si cortas de ras a estas bandarrias que te digo yo, sin broncas, sin nada, las cortas, pues te sientes más segura en un albergue que en la calle.
¿Me puedes explicar qué es esto de las bandarrias? ¿A qué te refieres?
Pues quiero decir, pues, por no decir una banda de hombres, que cogen a una mujer vulnerable e incluso la prostituyen para ellos llevar su dinerito para sus cosas.
Este canal surge como resultado de un taller de vídeo de la Asociación Realidades, pero más allá de este curso están volcados en la alfabetización digital de este colectivo, porque cada vez son más los trámites o prestaciones que ya no se pueden solicitar de forma física y solo admiten la presentación online. Con todo ello, desde la Asociación Realidades aspiran a cambiar la mirada de la sociedad hacia estas personas y desechar estereotipos, además de seguir hablando de las personas sin hogar cuando de nuevo se han vuelto invisibles con el fin del confinamiento. Álvaro, nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, estoy mirando el boletín y veo que la primera audiencia privada del Papa después de esta pandemia es con Valentí Llullén, alcalde de Manresa. La primera. En 2022 se cumplen 500 años de la estancia allí en Manresa de San Ignacio de Loyola. Eva, no sé si me sigues por dónde voy.
Claro que te sigo y es de lo más sorprendente que podemos contar hoy. Acabo de poder tener además noticias frescas porque en unos instantes a las 4 de la tarde nos han convocado a los periodistas para contarnos, pero parece ser que el Papa ha cogido la iniciativa con mucha ilusión. Les ha dicho textual que le encantaría ir si tiene salud. O sea, ya el no lo tenemos, ¿no? Como se suelen decir en estos casos. El no está, pero realmente ha sido una cita muy sorprendente. Vamos a contar qué es lo que le han propuesto al Papa, porque aunque en sí, como bien decías, la noticia ya es que el Papa, en la misma semana en la que Italia reabre sus fronteras al exterior, recibe nada más y nada menos, cuando no ha recibido a nadie de fuera, a los primeros que recibe es a una delegación del Ayuntamiento de Manresa.
Realmente estoy ya. Yo cuando lo vi esto digo, pero ¿qué pasa aquí?
A Valentí Llullén, pues bueno, pues lo que le han presentado, como bien has dicho, es una iniciativa, la verdad, muy interesante en la que están trabajando ya desde el año 2013 con motivo de los 500 años de la estancia de San Ignacio de Loyola en Manresa, porque Manresa es muy importante para los jesuitas. Fijaros, ese año que es el de la conversión, por eso se celebran los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola en 2021, bueno, pues el futuro santo bajó andando, caminando desde Montserrat hasta una cueva en la que pasó casi 11 años de su vida y en la que a partir de ahí surgieron los ejercicios espirituales fundamentales en toda la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente a partir de esta efeméride tan importante han creado un proyecto de camino ignaciano que uniría Loyola con Manresa y claro, en torno a toda esta iniciativa, pues lógicamente han querido invitar al Papa, claro. Como jesuita que es, para que
¿Te imaginas al Papa Francisco en esa cueva?
Bueno, en Manresa ya sería, o sea, todo es posible, ¿no? Todo es posible, pero al menos tenemos están ellos muy ilusionados, es decir, ahora el sonido de la llamada, porque han sido, he tenido que cortarles, de hecho, porque me estabas dando tu paso y porque no ha habido forma de comunicar con ellos antes, pero estaban muy ilusionados por esta media hora con la que han estado con el Papa y por este deseo del Papa de, bueno, si a mí me gustaría ir, si tengo salud, ¿por qué no? O sea que, por lo tanto, ahí tenemos sobre la mesa otra posibilidad más. No olvidemos, Álvaro, que por delante tenemos el año santo jacobeo, que al que el Papa también ha mostrado, por supuesto, mucha ilusión por acudir. Pero la pandemia pues ha hecho que se nos acumulen los viajes, cambia todo. El Papa no va a viajar este año, no va a realizar ningún viaje internacional. Había muchos pendientes. Y por lo tanto, pues...
La ilusión la fecha, no nos la va a quitar nadie.
Exacto.
La ilusión no me la va a quitar.
Sí. Sin duda.
En 2022, a lo mejor, el Papa viene Manresa. A lo mejor.
Quizá.
Bueno, por lo menos queda. No ha dicho que no. Vamos
eso
a dejarlo ahí.
Eso es.
Muchísimas gracias, Eva. Bueno, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Buen sábado a todos.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma.
Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano. Y veremos a uno en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales. Para eso vale la prórroga.
Yo lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo!
El golpe de soberbia. Cuando hay no dudas, certezas, de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, solo le sale ese bramido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
No mostréis temor al enfrentaros al enemigo.
Orlando Bloom.
Sed valientes y rectos para que Dios os ame.
Jeremy Irons.
Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte.
Liam Neeson.
Este es vuestro juramento.
El reino de los cielos.
¡Alzaos como caballeros!
Una película de Ridley Scott. El sábado por la noche, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El domingo pasado se celebró Pentecostés. Debido a la comparecencia de Pedro Sánchez, no pudimos hablar de algo tan importante como el laicado en un curso este año especial en el que hemos tenido un Congreso Nacional de Laicos. Me quedé con las ganas, así que vamos a retomar el tema y queremos hablar hoy del gran trabajo que está realizando Acción Católica por el crecimiento en la participación de los laicos y también mostrarles cómo están viviendo una situación tan complicada como la que estamos todos viviendo. Hablamos con Inmaculada López González de la Comisión Permanente de Acción Católica General. Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. Bien.
Bueno, el lema de este año, la jornada de este año era hacia un renovado Pentecostés. Decía al comienzo, en España estamos en pleno impulso, ¿no?, de ese Congreso Nacional de Laicos, pero de repente llegó el coronavirus y ¿ahora qué?
Sí, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hombre, es cierto que, bueno, que yo creo que todos los católicos estamos esperando Pentecostés con muchas ganas, ¿no? Porque pues somos personas de espíritu, que sabemos que el Espíritu Santo pues de verdad es quien nos mueve y quien nos impulsa, ¿no? Y Y bueno, pues no perdemos de vista el congreso de Laicon. No es verdad que si algo quedó claro, ¿no?, en el congreso es que somos misión. Y ahora después, bueno, la salida de este confinamiento con esta pandemia, ¿no?, que pues que los retos realmente se nos han multiplicado, ¿no?
Porque
pues,
misión durante la pandemia hemos seguido siendo, ¿eh? Porque vosotros sí. Tenéis vídeos, testimonios, también durante la pandemia habéis estado muy activos en Católica.
Sí, hemos intentado, pues bueno, desde la situación que teníamos, ¿no?, pues a través de las redes, pues seguir dando un poco de respuesta, pues a esto que estamos viviendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sección de testimonios del COVID desde la fe, de cómo pues muchas personas, tanto que han estado en primera línea como enfermeros o personas que han sufrido la enfermedad, o laicos de parroquia, ¿no?, cómo han vivido esto, cómo pues sus sentimientos, cómo han podido acompañar a las personas. Hay, por ejemplo, pues el testimonio de una catequista, ¿no?, que lleva grupos de niños y de jóvenes, de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que nos tenemos que quedar cada uno en su casa, pero esto, ¿cómo podemos seguir reuniéndonos, seguir manteniendo ese contacto, ¿no? Son unos testimonios, por la verdad, que muy emotivos, que yo creo que también ayudan a todos.
¿Dónde se puede leer? En vuestra página web, ¿verdad?
Sí, accioncatolicageneral.es. Hemos hecho también pues un material para que los grupos, tanto adultos, jóvenes como niños, también pudieran reflexionar un poco pues sobre estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Cuando viene pues esta situación de miedo, incertidumbre, dolor, pues
sí, porque acogernos. Una de las grandes labores que tenéis los jóvenes de Acción Católica son los grupos de oración, ¿no?, y de formación que hay en muchas parroquias. Uh-huh. Claro, en estos momentos, en los momentos de pandemia, no se podían hacer estos grupos de manera presencial, pero sí que se podía hacer de alguna uh-huh. manera, ¿no?, de digital, con un material. ¿Cómo habéis sobrellevado este tema? ¿Cómo lo habéis conseguido?
Sí, bueno, el primer reto importante fue el de la Pascua, el cómo vivir la Pascua, sobre todo, bueno, pues esas Pascuas juveniles, también con los niños, y bueno, desde muchas diócesis, que también está recogido en la página, pues ha habido muchas iniciativas, pues a través de Zoom, de distintos medios, ¿no?, con YouTube, pues el poder seguir en contacto y celebrar también pues la Pascua, ¿no?, de uh-huh. esta manera.
Y ahora estamos en plena desescalada, ¿no?, pasando de una fase a otra con gran incertidumbre. Realmente no sabemos muchas cosas, pero son muchas las actividades que vosotros tenéis, y estoy pensando, por ejemplo, en vuestros campamentos de verano. Uh-huh. ¿Cómo serán? ¿Qué tenéis preparado?
Sí, claro, muchas diócesis, bueno, pues tenían sus campamentos de verano, y bueno, lo que estamos ahora intentando pues es coordinándonos, sobre todo con dos opciones, que son pues los campamentos urbanos y también los campamentos online. También, bueno, pues según la diócesis llevamos un ritmo también de desconfinamiento, hay una situación diferente, pero yo creo que sobre todo lo bueno de estar asociado, ¿no?, de trabajar coordinados, es que pues podemos hacer cosas juntos, ¿no? Podemos ayudar entre todos a dar respuesta, y a lo mejor pues a aquellas diócesis que no tienen tantas opciones pues se pueden también incorporar a lo que preparan otras. Entonces, bueno, pues estamos también trabajando en ello.
Se nota que lo positivo de ser una comunidad, una familia en estos casos, está claro.
Sí, además que tuvimos también una iniciativa, ¿no?, que surgió de parte de los jóvenes, que fueron pues unos pequeños conciertos, bueno, pues de gente de parroquia, ¿no?, que toca la guitarra, que canta. Y bueno, pues yo creo que fueron unas experiencias muy bonitas a través de YouTube, porque bueno, pues cada uno con su estilo, cada uno de una punta de España, pero nos hacían unirnos y sentirnos iglesia. Yo creo que eso pues es muy importante, y todo lo hemos experimentado en este confinamiento,
pues sí,
el ser iglesia universal, y
sumando,
a pesar de la distancia.
Ir sumando todos y unidos todos en lo que es realmente un Pentecostés. Pues Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, y vosotros,
por este trabajo
encantada.
Que realiza siempre Acción Católica General. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente, adiós.
hizo el monte con un puñal.
El trabajo de la iglesia, de los sacerdotes, de los laicos, es impagable. Es un trabajo que ocurre siempre y que en las crisis es cuando más se ve. María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Quiero hablarte esta semana de Juan Alcalde y de su familia. Lleva casado casi 45 años, tiene 7 hijos. Era comercial y su vida no era sencilla, hasta que un día todo cambió. Cuando fue a la parroquia San Sebastián, en la calle Atocha, escuchó un anuncio que les cambiaría la vida. Pertenece desde entonces al camino neocatecumenal. Agradecen al Señor la historia que tenía para ellos escrita. Bueno, pues hace 8 años su comunidad neocatecumenal fue enviada a la Uva de Hortaleza, una de las barriadas más pobres y con mayor exclusión social de Madrid. Ahí ahora Juan es el responsable de la Cáritas parroquial. Como puedes imaginar, debido a la crisis derivada de esta pandemia, se teme que en el barrio puedan volver a los graves problemas de pobreza e incluso delincuencia vividos en décadas anteriores. En este contexto, la parroquia realiza una importantísima tarea social y evangelizadora, gracias además a la labor de otras comunidades surgidas en estos últimos años.
Nosotros estamos muy contentos, estamos pues esto, viendo cómo el Señor lleva la obra, ¿no? Que no somos nosotros tampoco, que nosotros simplemente estamos allí para hacer un servicio, pero que Dios es el que va abriendo el camino y va haciendo todas las cosas, es estupendo.
Este es un claro ejemplo, desde luego, de ese dar y tomar protagonismo los laicos a través de la labor imprescindible en la que los chicos se encuentren en la parroquia, como en este caso un refugio a ese peligro de la calle, que les comprometa en esa labor de hacer entre todos un barrio mejor. Ante esta experiencia de vulnerabilidad, de dificultad de estos jóvenes de encontrar su lugar en la sociedad, es fundamental el apoyo de la comunidad, comunidades cristianas, es algo esencial. Se trata de aquello que ya practicaba San Juan Bosco, el efecto preventivo de la educación, su capacidad para prevenir los riesgos de la pobreza, el descarte, el abandono y la exclusión. En definitiva, una forma real y actual de convertir la piedra desechada, que podrían ser estos chicos, en la piedra angular. Buenas tardes y hasta el próximo.
Hasta el próximo día, Mario.
Esta sed que tengo.
En la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico Álvaro Español y en control central Luis Ángel González. En COPE seguimos pendientes de fases, desescaladas y nueva normalidad. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.